Lo decíamos más temprano, se están cumpliendo 3 años de la llegada de los 6 reclusos que estaban detenidos en Guantánamo, la llegada aquí al Uruguay. Bueno, para saber un poco cuál es la situación de ellos, qué novedades puede haber, estamos en contacto con Belela Herrera, que fue subsecretaria de Relaciones Exteriores, militante de Derechos Humanos, y que ha sido una de las personas que más cerca ha estado de estas personas, tratando de ayudarlas. Para saber de qué novedades hay, estamos en contacto. Belela, buenos días, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Mira, yo creo que había que decir que tengo 17 años de trabajar en ACNUR, que es la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. O sea que era un poco evidente que era un tema que a mí me iba a tocar muy, muy de cerca, ¿no?
Bueno, además tenés una vocación de ese tema, ¿no? Hace mucho que estás, mucho más.
Bueno, pero es creada por 17 años que trabajé con refugiados.
¿Y qué podemos decir hoy de la situación de estos refugiados?
Bueno, mira, en realidad si hacemos un poquito de historia, tenemos que hacer un poquito de historia porque, como tú dijiste, se cumplen estos 3 años, que es mucho tiempo, además, para que pudieran estar mucho más adaptados y mucho mejor cuidados y mucho mejor integrados. La noche esa del 5, bueno, del 6 en realidad, a las 2:00 de la mañana se posa un avión de la Fuerza Aérea Americana en la base aérea, y venían engrillados y con capuchas. ¿Por qué? Porque consideraban que el avión era parte del territorio americano, y ellos seguían presos. Bajaron y, por supuesto, bueno, se les sacaron esos atuendos que tenían. Estaba Porto, porque era el viceministro de Relaciones Exteriores, el Luis Almagro, estaba de viaje. Estaba el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y el delegado militar. Enseguida, bueno, fueron por la base, y ahí entonces estuvimos con ellos los cinco, porque Ihad, como estaba herido con el tema de la camuleta y todo, quedó en las 3 ambulancias que los estaban esperando ahí en el río del avión. Y bueno, empezamos a hablar, les pregunté cómo estaban, cómo se sentían de haber llegado a una tierra libre, y tenían mucha esperanza, estaban contentos. 3 de ellos hablan inglés, es decir, no Ihad estaba en ese no bajó, así que los que hablaban eran Mohamed, palestino,
¿sí?,
y Ahmed, sirio. Uh-huh. Hablan muy bien inglés. Entonces pudimos comunicarnos bien con ellos, y una de las cosas que me preguntaron era dónde estaba el este, porque querían arrodillarse a rezar para la gratitud que tenían de estar en una tierra libre. De ahí fuimos al hospital militar, y ahí quedaron por 2 días en chequeos. Bueno, estaba muy bien dispuesto todo por el director del hospital militar, que los había puesto todos en una misma sala, donde fueron revisados por los médicos someramente, ¿no? Porque tampoco fue una cosa así muy exhaustiva, porque además Ihad venía con muletas y tenía su espalda prácticamente. Después se supo, a través de los exámenes que les hicieron en diferentes hospitales nuestros, que tenía la columna vertebral de un hombre de 80 años. Bueno, fueron recibidos en la casa, que muy generosamente, y quiero recalcar esto, muy generosamente, les proveyó el Pichinete. Porque en realidad los que se ocuparon de ellos fueron la gente del Pich, que además les pusieron como compañeros, como encargado de ellos, un muchacho policía del Pich, joven, que hablaba algo de inglés, y que se pudo comunicar con ellos, y fue muy gentil siempre y muy comprensivo de la situación de ellos. Eso fue el principio. No había nadie más, nada más. Solamente la gente de los alrededores y los vecinos, que les llevaron cosas de comida, los iban a ver un poco para curiosear, pero también para solidarizar con ellos, en cierta forma, limitándose con los pocos idiomas que podían comunicarse. Bueno, así transcurrió un tiempo en que no tenían nadie, porque lo que quiero dejar muy claro, Alfonso,
¿sí?,
es que estos refugiados no son refugiados de ACNUR. ACNUR no pudo reconocerlos como refugiados. ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ¿no?, que tiene sede en Buenos Aires, que cubre Montevideo, y que hubiera sido, bueno, lo lógico que los reconociera. Pero ¿por qué no los podía reconocer? Porque había una cláusula que había firmado el gobierno, en la cual establecía claramente que ellos no podían dejar el país en 2 años. Esa cláusula limitativa del que limita a la Convención del 51, el protocolo del 67, no permitía que ACNUR nos reconociera como refugiados. Entonces, a diferencia de los que vinieron del Líbano, que tuvieron un funcionario especialmente dedicado a ellos, de ACNUR, con la práctica que tienen, que venía del Líbano y que hablaba además su idioma, o sea, que hablaba árabe, con estos que no tenían a nadie, nadie, a nadie, más que los vecinos y la solidaridad de la gente que iba a visitarlos. Uh-huh. Ya se ha pasado mucho tiempo. Sí. Bueno, Diana Gadiboni, que ha escrito un libro espléndido sobre Guantánamo y que refleja lo que es ese horror, uh-huh, y que después cuenta la historia de Ijar, lo dice claramente, ¿no? No tuvieron ninguna asistencia programada para lo que es la recepción de este tipo de gente, que además no son los que vienen del Líbano, que sí, salieron de su país huyendo, que pasaron muy mal y que estaban viviendo muy mal en el Líbano, pero no pasaron 12 años presos, claro, 12 años torturados, como lo explica muy bien Diana Gadiboni en su libro, en uh-huh, el Guantánamo en Uruguay.
Uh-huh. Belela, hablando de Dijab, ¿qué es de la vida de Dijab Dijab?
Después de todas las frustradas viajes que se intentó él mismo realizar, incluso la última vez cuando vino con la hija, la última, no, la penúltima, cuando vino con la hija, porque quiero también destacar otra cosa, Alfonso. La Cruz Roja Internacional ha sido fundamental en el cuidado, en el más que el cuidado, el cariño, la preocupación que ha tenido por ellos. Ha venido periódicamente la representante de esta zona de la Cruz Roja Internacional, que tiene sede en Brasilia, y fue la que armó, por ejemplo, el pasaje de la hija de Yihad, que vino a verlo, sí, embarazadísima ella, porque ya venía de 7 meses, así que no sé cómo le dejaron viajar, vino a verlo asustadísima, porque se pasó metida dentro de la casa con él, incluso se le invitó para ir a la casa de una amiga, en fin, o en mi casa, que iban a ir a pasar un rato en el Pinar, y ella no se animó a salir, o sea que estuvo metida en su cuarto, pero él estaba feliz, su hija mayor embarazada, porque él tiene 4 hijos y le mataron uno, ¿no? O sea que le quedan, tenía 4 hijos, le mataron uno, y tiene esta hija mayor que se casó y ahora tiene una bebita, más 2 hijos chicos. Bueno, no, volviendo entonces a la Cruz Roja, los gestos que ha tenido con el resto de ellos, porque ahora estamos hablando de Yihad, pero por ejemplo, para Adel, que es el tunecino, le trajo, bueno, a su mamá, y la mamá de Adel le eligió una novia, una mujer, que se la mandó para acá, y ahora está viviendo con ella. Bueno, ¿para qué te digo la situación de ellos precaria en este momento en cuanto a subsistencia? Porque como tú dijiste muy bien, se cumplen 3 años, pero ninguno de ellos tiene un trabajo. Se han preparado. Mira, hay 3 que hablan perfectamente inglés. Tienen 3 idiomas. Inglés, el árabe y el español, que lo han aprendido muy bien. Casi todos, diría yo. Algunos que saben un poquito menos, pero se desempeñan bien. Han sacado carnet de conducir. Se han pagado cursos en BIOS. Han hecho cursos de todo tipo para poder conseguir un trabajo, y no lo consiguen. Y cuando lo consiguen, cuando se presentan, como el caso de Ali, por ejemplo, que es el que para mí es el que está más preparado de todos, es un hombre muy serio, muy responsable, le dicen que le aumenta mucho, pero que no lo pueden incorporar al trabajo porque es de Manta.
¿Y Yihad dónde está, Belela, hoy?
Yihad está en el norte.
¿Rivera?
Sí.
¿Le dieron una casa en Rivera finalmente?
Le dieron una casa en Rivera.
¿Quién le dio la casa?
El CEDU. El CEDU, bueno, es el gobierno.
Ajá. Así que, bueno, cumplió con su deseo de irse para allá.
Y cumplió con su deseo. Y eso ha sido hace 2 días.
Ah, es muy, muy fresquito.
Por suerte tiene su casa. Y ahora tienen que llegarle los muebles que todavía no han llegado, sus pertenencias, que entre los cuales algunas cosas se fueron entregadas.
¿Y el hombre va a trabajar?
El hombre va a trabajar, algún proyecto tiene, yo no he podido hablar mucho con él, porque no quiero estarlo cuestionando ni preguntando. Pero por lo menos se establece allí, gracias a una ayuda de personas de su entorno, que le han dado una mano, y bueno, y esperemos que ahí se pueda quedar. Aunque él lo que más desea y lo que deseó desde el primer momento, desde el primer segundo que pisó tierra, fue tener a su familia. Es el único que tiene familia constituida, el único.
Y hay uno de ellos que ahora va a tener un puesto en el mercado agrícola.
Exactamente, ese es el único que tiene ofrecido y ya, bueno, confirmado, porque lo confirmó el intendente, va a tener un puesto en el mercado agrícola. ¿Y quién? Un puesto de dulces, porque hace tiempo, hace más de un año, que él, con mucho esfuerzo, con su compañera que lo ha ayudado, y compañera muy meritoria, empezó a hacer dulces y a repartirlos en diferentes, en La Diaria, en France Press, en Brecha, en lugares así que él los vendía.
¿Y quién es cuál de ellos es este?
Ahmed. Ahmed, sí.
Muy bien.
Sí, Ahmed. Que es el más joven, es muy macanudo, y en bicicleta, tú le pedís los dulces, tiene una página web además, se le piden los dulces y va y los entrega.
Muy bien. Bueno, Belela Herrera, te agradecemos muchísimo por este testimonio.
Mira, a mí me preocupa muchísimo, el palestino, por ejemplo, Mohamed, ¿no? Que, bueno, tiene tres hijos, porque ella tenía uno ya, y después tuvieron dos más entre la pareja. Y la verdad que él habla inglés, podría perfectamente tener un trabajo, que alguien le pudiera ofrecer entrar a trabajar, porque es muy denigrante para ellos tener que estar viviendo de lo que trabaja su mujer. Entonces, creo que habría que hacer un esfuerzo especial para que estas personas que están preparadas, como el caso de Ali, que está preparadísimo, que puedan finalmente tener un trabajo.
Muy bien, Belela, te agradecemos muchísimo, Belela Herrera, por tu testimonio esta mañana al Espectador.
Gracias a ustedes.
Chao.
Un abrazo. Hasta luego.